Raíces.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de Humanidades y Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando este programa por radio de 90.5 de frecuencia modulada y también mediante nuestra página Raíces UDEM en Facebook, también por la página raicesudem.blogspot.mx, por ahí, la página TuneIn también, donde estamos presentes. Y bueno, está a mi lado como cada semana. Susana, buenas tardes. Susana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Aquí andamos.
Pues tenemos un tema muy de mucho interés, mucha relevancia.
Muchísimo.
Y vamos a hablar en particular de iconografía, pero de un estudio iconográfico muy interesante que se publicó en el número de Arqueología Mexicana sobre la turquesa hace unos meses. Y bueno, tenemos en este estudio, pero mediante teléfono, por supuesto, a nuestros invitados, autores de este artículo, que son Diego Matadamas y Michelle Marlén de Anda Rogel. Buenas tardes, ¿cómo están allá en la Ciudad de México, Michelle? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, todos muy bien por acá.
Bueno, vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata. Primero, pues, ¿cuál es el tema que trataron ustedes y cómo surgió la idea de publicar este tema en Arqueología Mexicana?
Bueno, el tema no es algo novedoso, es un tema que ya llevamos muchos años, que lo retomamos hace ya varios años. Uh-huh. Es a partir de la identificación de los pigmentos que se encuentran en las esculturas pétreas, principalmente mexicas. Uh-huh. Este proyecto ha tenido un desarrollo pues, de varios años, desde las interpretaciones que se han hecho al llamado calendario azteca o la piedra del sol, también a la Coyoacanqui por parte de Fernando Carrizosa y la historiadora Lourdes Cuev. Uh-huh. Y pues de hace un par de años Diego Matadamas y yo empezamos a retomar como tema de su tesis de licenciatura un grupo de esculturas que conservaban todavía pigmentos en su superficie. Uh-huh. A partir de esto se va a empezar a hacer una restitución cromática de los posibles colores con los que se estuvieron decoradas las esculturas.
Bueno, creo que Susana tiene una pregunta, de hecho, para Diego.
Uh-huh. Sí, un momento.
¿Sí?
Hola, Diego. Soy Susana.
Hola, Susana.
Tengo una pregunta sobre los antecedentes de estos estudios de policromía, específicamente sí. De la escultura mexica.
Como bien lo comentaba Michelle, directamente en el Templo Mayor, las reconstrucciones de policromía arrancan con el estudio, ya formalmente a nivel científico, con el estudio que realizan el arqueólogo Fernando Carrizosa y la historiadora del arte Lourdes Cue, sobre el monolito de la Coyoacanqui. Ellos hacen un estudio visual, es decir, se acercan directamente a la piedra y observan con el uso de lupas y linternas especiales cada uno de los poros para hacer una identificación de los diferentes colores. Y todos los resultados los van anotando en un dibujo que realizó el arqueólogo Fernando Carrizosa. Y al final, ya con todo el registro, realizan una contrastación de la imagen principalmente con los códices para ubicar los colores y la paleta cromática básica que utilizaban los mexicas y poder hacer la reconstrucción del monolito. Nosotros sabemos posteriormente, gracias a los trabajos de Fernando que realizan diferentes esculturas, que la paleta cromática mexica se compone únicamente de 5 colores básicos. Uh-huh. El rojo, el ocre, azul, blanco y negro. Es por eso que para nosotros de alguna manera se nos facilita hacer las reconstrucciones, porque todas las esculturas que analizamos tenían esta misma paleta cromática. Entonces a nosotros nos permite de alguna manera corroborar cierta información, contrastar con los datos que Fernando y Lourdes registraron y nos facilita a nosotros hacer nuestras reconstrucciones. Ese sería nuestro antecedente básico, el trabajo que ellos hicieron, y afortunadamente nosotros tenemos la posibilidad de colaborar directamente con Fernando Carrizosa, quien además nos ayuda a hacer la inspección visual de las piezas y nos ayuda a hacer nuestras interpretaciones.
Ok, una pregunta para Michelle, por favor. Michelle, ¿por qué haber elegido este conjunto de esculturas ahí que dijeron ahí para este artículo? ¿Cuál fue el interés de este conjunto y no de otro, por ejemplo, que pueden estar conservado en Museo Nacional de Antropología? También tenemos muchas piezas en bodega que están expuestas en el museo mismo, que también tiene pocos vestigios de pintura, pero ¿por qué este conjunto en particular?
Mira, esta respuesta creo que te la podría dejar más clara, Diego. Como les comentaba, fue a partir de su estudio de la tesis de licenciatura.
Okay. Entonces, Diego, ¿por qué has elegido este conjunto de esculturas en particular?
Ah, mira, la tesis de licenciatura, mi tesis de licenciatura se enfoca en el estudio de todos aquellos elementos que tienen relación con el pulque y que se encuentran o se encontraron asociados al Templo Mayor de Tenochtitlan. Uh-huh. Este conjunto de esculturas que excavaron en 1978 como parte del proyecto Templo Mayor, la excavación de estas piezas estuvo a cargo del arqueólogo Elsa Hernández Pons. Ella hizo el análisis iconográfico de las piezas a partir de los elementos que tenían tallados en la piedra y encontró algunos símbolos muy particulares que le permitieron identificar a estos 9 personajes como deidades del pulque. Dos de ellas tienen restos de policromía muy evidentes. Cuando yo retomo el análisis de estas piezas para la tesis de licenciatura, me percato que algunas otras tienen también restos de color, aunque en menor proporción, y es a partir de ahí que surge el estudio detallado de cada pieza, ya utilizando microscopía digital que nos permite observar los poros de la piedra y tratando de hacer la identificación de los personajes. Inicialmente el conjunto se elige porque se trata justamente de dioses del pulque y porque es un conjunto completo. Las 9 esculturas se encontraron enterradas en la escalinata de la tercera etapa constructiva del Templo Mayor, todas juntas, lo que nos llevó a nosotros a saber que corresponden a un mismo acto ritual, es decir, todas se depositaron al mismo tiempo. Por eso es que todas se analizaron en conjunto.
Va.
Bueno, tengo otra pregunta.
Ver cuál de los dos se contestan ahí.
Sí, a ver a quién le queda mejor.
Ok.
¿Cuál fue la metodología que diseñaron para llevar a cabo este estudio?
Esa sí, te comunico con Michelle.
Sabíamos.
Mira, ya la metodología que nosotros tomamos con este primer conjunto de esculturas fue, primero se hizo una serie de fotografías de alta definición, con luces controladas y todas pues identificadas ciertos, las facciones y ciertos rasgos particulares de cada una. Uh-huh. Y posteriormente esto se dibujó el contorno de cada una de las piezas en un programa de dibujo por computadora que se llama AutoCAD, es principalmente para arquitectura y ingeniería civil. Uh-huh. Y ya teniendo una vez la silueta general y los rasgos particulares, se empieza a hacer la identificación a partir de un microscopio digital, un microscopio que se conecta a la computadora por un puerto USB, que tiene unos 200 aumentos. Entonces esto nos permite acercarnos al poro de las piezas e identificar dónde se encuentran estos rasgos de policromía. Y como ya tenemos el contorno identificado en la computadora, se fue registrando la ubicación exacta de estos colores. Wow. Digamos que se fue haciendo un patrón de identificación de cada uno de los colores por capas. Por ejemplo, primero se registró el rojo, después pudo haber sido el azul, el negro, y cuando se fueron empalmando era más evidente dónde se encontraban los colores. Vaya. Posteriormente se trabajó sobre otro programa que es de edición de imágenes, se llama Photoshop, y también jugando un poco con las fotografías en alto contraste pudimos identificar, bueno, se pudieron completar ciertos patrones, y así como otro programa que se llama Distretch, bueno, es un plugin de un programa que justamente hace los altos contrastes a través de filtros, donde, por ejemplo, ponemos un filtro para identificar más claramente los colores ocre, amarillo, ¿no? O el azul tiene otro filtro. Uh-huh. Entonces, juntando estas 3 metodologías, pudimos hacer un patrón de todos los pigmentos que se encontraron. Y ya posteriormente Diego empezó a hacer la identificación y la conexión con fuentes pictográficas como son los códices. Y a partir de eso se empieza a hacer ya la reconstrucción hipotética de cómo estaban las esculturas pintadas.
Oye, una última pregunta, a ver cuáles dos también contesta. A lo mejor creo que va a ser más tú por el aspecto técnico, pero normalmente el Distretch lo usamos, se diseñó originalmente para todo lo que es un vestigio de arte rupestre, para detectar la presencia de pigmentos directamente en las paredes o hasta ver petrograbados que pueden ser borrados, etcétera. Pero ¿cuáles son las ventajas exactas del Distretch en un corpus así de esculturas?
Lo que nos permite el Distretch aquí, sí, efectivamente fue creado para pintura rupestre. Y lo que nos permite es jugar con con la saturación de los colores existentes. Entonces, por ejemplo, digamos que le baja la tonalidad o la saturación del color a ciertos colores y nos resalta otros. Con este juego de filtros y de escalas de estos filtros, podemos hacer mucho más evidentes únicamente los rojos. Entonces ahí hacemos este patrón. Posteriormente los azules, los ocres, y con ese empalme de capas podemos hacer los patrones de color. Va. Y es justamente esto, jugar un poco con la saturación de los colores existentes.
Va, nos queda un poquito más claro el aspecto técnico. Vamos a hacer una primera pausa, chicos. Vamos a escuchar un poquito de música. Regresamos con ustedes ahora para seguir hablando de esta investigación sobre pues pigmentación ahí de esas esculturas, este conjunto de esculturas pues de dioses del pulque en el Templo Mayor. Regresamos. Estamos en el estudio de Radio UDEM en compañía de Susana Lozano. Susana, que nos está acompañando para preguntar a nuestros invitados su metodología, todo el aspecto ahí, también iconográfico, que es bastante importante, yo creo. Susi, vamos a seguir con la pregunta siguiente que tienes para nuestros invitados.
Claro que sí. Bueno, hablando hace rato de lo de la metodología, mencionabas tres diferentes. ¿Estas tres diferentes metodologías se podrían utilizar para otros cuerpos de esculturas?
De hecho, como les comentábamos, esto es parte ya de un proyecto que lo estamos extrapolando a otros artefactos. Por ejemplo, tenemos una compañera, una arqueóloga que se llama Erika Robles, que hizo el estudio con la misma metodología sobre cráneos humanos que se encontraron en una ofrenda que se llama, bueno, que tiene la denominación de la 141, y esta información a través del Districh pues pudo identificar que los cráneos estaban representando deidades. Tenía principalmente el cráneo femenino, tenía color rojo, restos de color rojo y restos de color azul. Wow. Mientras que el masculino tenía restos de color negro y azul, ¿no? Y entonces no es nada más para esculturas o pétreas o otros materiales. Se pueden aplicar con esta misma metodología. También se puede hacer con objetos de cerámica, objetos de diferentes materiales.
Es increíble lo que están diciendo, porque realmente nos está cambiando ahí, o abriendo más bien, ciertas perspectivas que estaban totalmente pues desconocidas, o más bien, pues, sí, desconocidas realmente. Entonces ahí van, digamos, los primeros resultados de la investigación. Ahí quizás con Diego, ver un poquito las conclusiones que él tuvo de su tesis relacionado con eso. ¿Cuáles fueron tus primeras conclusiones ahí sacando tu licenciatura, perdón?
Sobre este conjunto de piezas.
Ajá, ¿cómo fue eso? ¿Qué concluiste?
Ah, es bien interesante porque, bueno, en primer lugar, lo que ya habían determinado Fernando Carrizosa y Lourdes es que el color era un elemento muy importante en el arte mexica. Uh-huh. Bueno, principalmente hablando de la escultura, porque permitía darle a las representaciones no solamente un mayor realismo, sino también un código simbólico que se transmitía justamente a través del uso de los pigmentos y que tenía la intención de enviar un mensaje de carácter religioso, en este caso porque se están pintando imágenes de dioses. Pero en el caso de las esculturas de los dioses del pulque que nosotros identificamos, cuando se termina la reconstrucción nos percatamos que los personajes sí efectivamente tenían atavíos de los dioses del pulque que se confirmaban no solamente a través de los elementos tallados, sino de la misma policromía. Mm. Sin embargo, algunos de ellos tenían también elementos de los dioses de la lluvia. Esto fue muy interesante porque a nivel simbólico existe una relación directa entre los númenes de la lluvia y los númenes del pulque. Por un lado, ambos pertenecen al grupo de los dioses de la fertilidad. Y por otro, al parecer al encontrarse al frente de la pirámide, podrían estar enlazando los dos planos simbólicos en los que está dividido el Templo Mayor. Por un lado, el sur dedicado a Huitzilopochtli y el norte dedicado a Tlaloc.
Qué impactante.
Suponemos que las piezas combinan atributos de los dioses del pulque y atributos de los dioses de la lluvia con la intención de representar los dos caracteres principales que tienen estas deidades dentro de la cosmovisión mexica, porque por un lado son, como te comentaba, dioses de la fertilidad, pero por el otro son dioses lunares y son guerreros estelares que se presentan como los antagónicos naturales de Huitzilopochtli. Uh-huh. De hecho, los dioses del pulque se les conoce también como, bueno, se han vinculado con los Sensonhuiznahua, que son los hermanos de Coyolxauhqui. Coyolxauhqui, como saben, es la luna que es vencida por el sol, y por lo tanto los dioses del pulque son dioses lunares.
Así es.
Entonces, es la primera vez que encontramos este tipo de representaciones a través del color, que hay una mezcla en dos grupos simbólicos de deidades con la finalidad, al parecer, de unir los dos polos del Templo Mayor, que para los mexicas pues era el Axis Mundi, era el lugar donde se enlazaban no solamente los cuatro rumbos del universo, sino también los tres planos, el celeste, el terrestre y el del inframundo. Entonces, estas deidades estarían como jugando tanto ser los servidores de Tlalo como ser los enemigos de Huitzilopochtli.
Vaya, pues.
Y eso es bien interesante porque fue algo que pudimos determinar únicamente a través del análisis de color, porque como son esculturas muy tempranas dentro del arte mexica, corresponden a la tercera etapa constructiva, que es aproximadamente 1427, 1440, que es con el gobierno de Itzcoatl. Uh-huh. El arte mexica no era todavía tan pulido como las piezas más tardías. Entonces, muchos de los elementos no se tallaban en la piedra, sino que se pintaban. Y cuando se pierde el color, nosotros perdemos esta información y es imposible poder realmente interpretar en su totalidad las esculturas. Entonces, este análisis también nos permitió a nosotros eso, poder interpretar de alguna manera o de mejor manera estas piezas que si únicamente nos limitáramos a aquellos elementos que están esculpidos.
Va. Bueno, Diego, y también Michelle, que nos está escuchando al lado de ti, se nos fue el tiempo ahí escuchándolos. Sí. Esta investigación queda realmente muy, muy interesante. Yo creo que abre muchísimas posibilidades. Tú estarás de acuerdo, yo creo, Susana.
Sí.
Definitivamente. Pues nos queda nada más que volver a invitarlos.
Me quedé con muchas preguntas.
Porque quedan muchas preguntas pendientes, obviamente. Pues invitamos a nuestros radioescuchas a consultar a Revista Arqueología Mexicana y a buscar justamente el artículo publicado por Michelle y por Diego. Pues muchísimas felicidades a ambos. Pues nosotros ya vamos a un corte, vamos a escuchar música, Susi. Y luego regresamos con nuestra agenda semanal. Uh-huh. ¿Okay?
Ok. Sí, no, muchas gracias y gracias por el espacio.
Va. Gracias a ustedes.
Crecí en el cerro, viendo el águila volar. Bebiendo el agua del manantial, comiendo lo natural. Corriendo entre flores, durmiendo en el pasto. Una casa en un pirón, mirando desde lo alto. La gran ciudad, sintiendo la falsedad y la hipocresía de mucha gente vacía. que va perdiendo el interés por lo más esencial, crecer en armonía con lo natural. Pero se acerca el día, ya llegará donde sus cuerpos resplandecerán, pues serán iluminados por la luz del sol, del sexto sol, sol del movimiento. Siéntete feliz, siéntete contento, fuerte y sincero hasta el último aliento. Lo lograrás y deja las cosas claras, las cartas ya están tiradas y solo hay un ganador. El movimiento, el cambio para un mundo mejor. El que camina, el que ilumina, el que nace y muere cada día. El que calienta las plantas y la comida, el que nos hace ver el color con solo un rayo del sol. Con solo un rayo del sol, eso me hace vibrar, porque cada mañana vuelve a brillar. El que camina, el que ilumina, el que nace y muere a cada día. El que calienta las plantas y la comida, el que nos hace ver el color, el arco iris. Con solo un rayo del sol, con solo un rayo del sol. El que ilumina, el que da vida, el que calienta las plantas y la comida. El que nace y muere a cada día. El que te hizo caminar en este mundo material. El que calienta, el que ilumina, el que da vida.
Ahí les va la última parte de este programa en compañía de Susana. Pues vamos como cada semana a darle un recuento ahí de varios eventos y también de notas que se han publicado relativas a antropología en el país. Vamos a empezar con pues las mismas exposiciones que tenemos desde ya unas cuantas semanas y unas que se están terminando. Primero, la exposición Laquín, Poderío del Oriente Maya en Palacio Cantón en la ciudad de Mérida, hasta el mes de mayo, entonces todavía falta tiempo. Luego tenemos lo que son las últimas semanas de la muestra de conexión William Brin Murray en la Fototeca de Nuevo León, aquí en Monterrey. Y también tenemos la exposición Milpa, Pueblos del Maíz, en el Museo Regional de Querétaro. En la Ciudad de México está la exposición Hipe Totec y la regeneración de la vida en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Y la exposición Mirada a Tancamán, sitio huasteco, que se encuentra esta exposición en el Museo de Sitio de Cuicuilco, allá por el sur. También hay exposiciones fuera de México, en Italia, con la exposición Mayas, el lenguaje de la belleza en Verona, y la otra, Maya das Rätsel de Königstätte, que se encuentra en Espira, Alemania, hasta el mes de abril. ¿Eventos académicos?
Sí, tenemos algunos eventos académicos en la Ciudad de México principalmente. Tenemos Indigenismo, Antropología y Alteridad en México. Es impartido por Paula López Caballero en la unidad de posgrado de la UNAM, ahí mismo en la Ciudad Universitaria. Inició el 23 de enero y termina hasta el 3 de febrero, con un horario de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Uh-huh. También tenemos, igualmente en la UNAM, el Seminario Permanente Antropología, Poder y Ruralidades, impartido por el doctor Hernán Salas Quintanal y la doctora Paola Velasco Santos, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Cada primer miércoles del mes, a las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Uh-huh. Hay una liga de la iia.unam.mx donde pueden encontrar más información. Y por último, en este bloque tenemos de los mitos y ritos en las fiestas de las veintenas del calendario solar 2, estudios monográficos en coordinación con Elena Macheto, uh-huh, y Elodie Dupuy en la unidad de posgrado de la UNAM.
Eso va a ser a partir del 3 de febrero próximo, uh-huh, para que vayan separando de su tiempo.
Sí, con un horario de 10 de la mañana a las 2 de la tarde.
Así es. Muchísimas notas que se han publicado. Primero, una relativa al nombramiento de Diego Prieto como director general del INAH, pues es el nombramiento de ¿cómo se llama esta antropóloga? Aida Castilleja González. Uh-huh. Es el nombre de la nueva secretaria técnica del INAH, que es antropóloga social. Luego tenemos, pues, en el Museo Nacional de Antropología, pues, una serie de recreación de colores de esculturas ahí que está liderando la doctora Laura Filoy, que conocemos bien aquí en Raíces. Y también se comentó en el INAH, en la página del INAH, el regreso de la máscara famosa de Calakmul, que se fue en varias exposiciones, una máscara de piedra verde absolutamente maravillosa, que regresa a su estado natal, entre comillas, en Campeche. Y bueno, ahí comentamos también el fallecimiento muy, muy lamentable de un líder nativo de la Sierra Occidental, chihuahueño, que fue matado a balazos. Isidro Valdenegro era, pues, un activista ecologista que defendía sus bosques ahí en Chihuahua, y pues lamentablemente su cuerpo fue encontrado ahí en la sierra baleado. Una gran pérdida, porque aparte recibió hace poco el premio Goldman justamente por su desempeño como activista ecologista. Y bueno, también comentamos que, pues, una noticia muy muy fuerte ahí que vamos a comentar más a detalle con los compañeros de INAH, pues el hecho que se quitan las prestaciones a los mismos arqueólogos, que ya no van a ser empleados tal cual, sino más bien van a estar pagados por honorarios, y eso peligra muchísimo lo que es la investigación arqueológica en México. Volveremos a hablar del tema en su momento.
Bueno, en otras noticias un poquito más alegres.
Bueno, no tanto, estas no.
Sí, se están estudiando el antiguo patrón funerario, bueno, del, sí, sitio de Boca de Potrerillos en Nuevo León.
Es claro. Trabajo de Moisés Valadez, por cierto.
Sí, muy importante trabajo. También tenemos que el Museo Regional de Cholula abre ya sus puertas.
Renovado.
Ajá, y también tenemos la apertura de la zona arqueológica Teteles de Santo Nombre y su museo del sitio.
Eso, sí, es una zona arqueológica muy interesante, porque estuvo investigada durante el sexenio de Felipe Calderón, y hasta la fecha, pues, se puede... No se podía visitar y ya está abierta. Yo quiero comentar rápidamente también el caso de vandalismo ahí que se conoció en la Cineaga de González esta semana, que se dio a conocer ahí mediante los medios de comunicación. Triste, lamentable hecho, porque estas pinturas rupestres que fueron vandalizadas ahí, grafiteadas, acababan de ser restauradas por la doctora Araceli Rivera de Lina Nuevo León, y realmente es un tremendo golpe ahí a lo que es la conservación del patrimonio. Se gastaron 300,000 pesos para volver a poner esas pinturas en orden, bien, para que todos puedan disfrutarlas, y unas personas muy mal educadas o borrachas, no sé, quizás las dos cosas, sí, pero que ahí pusieron esos grafitis ahí con sus nombres encima de las pinturas sorpresas. Es una lástima. Terminando ahí con lo que son los medios de comunicación, ahí tenemos una publicación interesante para ustedes, que es más bien del Instituto de Investigaciones Filológicas. Se trata de la revista Estudios de Cultura Maya, el número 48, ya disponible en libre descarga en la página de Filológicas de la UNAM. Ya se termina, Susana Paravillayo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, y gracias a todos los que nos están escuchando.
Claro, y pues gracias a Checo Vizcarra también en controles. Recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego.
Raíces.